informado.
A esta hora siguen reunidos el Gobierno y las comunidades autónomas con el objetivo de fijar el orden del día de la conferencia de presidentes del 6 de junio en Barcelona. Los ejecutivos autonómicos gobernados por el PP piden a Pedro Sánchez que abandone los monólogos y exige que haya acuerdo, diálogo y votaciones sobre los verdaderos problemas de los españoles. Maribel Sánchez.
Choque entre el Gobierno y las comunidades autónomas antes incluso de que tenga lugar esa conferencia de presidentes, porque ni siquiera se ponen de acuerdo en los temas a tratar. Las gobernadas por el PP quieren que el orden del día incluya el acceso a la vivienda, pero también la ocupación, el modelo educativo enfatizando en la etapa de 0 a 3 años o la financiación autonómica que abarca, ha destacado a su llegada el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, asuntos como la sanidad, educación o los servicios sociales, temas con contenido, resalta Miguel Ángel García en esa reunión con el ministro Ángel Víctor Torres, porque si hay algo que preocupa a los españoles, añade, es que se aplacen asuntos como el del apagón de la red eléctrica en España, para lo que defiende que se mantenga la energía nuclear y que se esclarezcan las causas.
Por cierto, el Grupo Popular en el Congreso ha registrado una batería de iniciativas para que el Gobierno dé explicaciones sobre el caso Leire Díez, la militante socialista que habría buscado información sensible de un alto mando de la UCO, de la Guardia Civil. El PP pide la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en el Congreso y en comisión, así como la de otros dos altos cargos de ese ministerio. Y Estados Unidos advierte de que rechazará cualquier intento unilateral de reconocer el Estado de Palestina. Lo ha dicho el representante estadounidense John Kelly ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Un claro aviso a Francia, que apadrina una conferencia en Oriente Próximo sobre los dos estados dentro de 3 semanas. Te recuerdo que España es uno de los países que está a favor de ese reconocimiento. David Alandete.
En una tensa sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos lanzó una advertencia clara este miércoles. Rechaza cualquier intento unilateral de reconocer un Estado palestino. El representante estadounidense ha afirmado en ese foro que tal reconocimiento sería una recompensa inconcebible al ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023, que dejó cientos de víctimas israelíes y estadounidenses. Esta declaración se produce justo en vísperas de la Conferencia Internacional sobre la Solución de dos estados, es decir, uno israelí y uno palestino, lado a lado. Está organizada por Francia el 17 de junio y se especula que allí París podría reconocer oficialmente ese estado palestino. Hasta la fecha, 140 países lo han hecho ya, incluida España, pero ninguna de las grandes potencias del G7. La postura de Washington refuerza su apoyo incondicional a Israel y marca una línea roja frente a las iniciativas europeas que buscan avanzar hacia una solución política unilateral en Oriente Próximo.
Según la última encuesta de salud pública, publicada por el INE, uno de cada 3 españoles mayores de 18 años presenta síntomas de depresión. Además, uno de cada 2 vive con alguna enfermedad o problema de salud crónico, como puede ser la hipertensión, el dolor lumbar crónico o el colesterol alto. La buena noticia es que tenemos hábitos que son cada vez más saludables, lo que está reduciendo el número de personas afectadas por el sobrepeso y la obesidad. Juan María es nutricionista.
El consumo de frutas y verduras ha aumentado. Las frutas que más se consumen actualmente, pues es la naranja. El plátano se mantiene y la manzana también se mantiene, porque vemos en consulta que son frutas muy fáciles de llevarse, pues, al trabajo, a la universidad, etc. En verano, las sandías y el melón. Y también los melocotones, las cerezas y las fresas.
A las 7. Ángel Espósito en La Linterna va a analizar cuáles son los principales problemas de salud que tenemos los españoles. Y el Betis quiere hacer historia hoy en Europa. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Busca el Betis el primer título europeo de su historia en la final de la Conference League a las 9 contra el Chelsea, con miles de aficionados béticos en Breslavia. ¿Y con qué última hora ya desde el estadio, Isaac Escalera?
Pues que a las 7 menos 5 va a partir el autobús del Betis hacia el estadio municipal de Breslavia. Van a ser 12.000 aficionados verdiblancos los que apoyen al conjunto bético en el estadio de Breslavia. Va a haber otros 3.000 que aguarden en la ciudad porque no tienen entrada, viendo a su equipo por televisión. La última hora es que hasta el último momento no vamos a saber si es Adrián o Vieites el que ocupa la portería. En la izquierda jugará Abde y en la derecha Sabalí.
El partido, la final es a las 9. Tiempo de juego comienza hoy a las 8 en la cadena COPE. Carlos Alcaraz ya está en tercera ronda de Roland Garros tras vencer a Marozsán en 4 sets. Su rival sale del duelo, que está ganando ahora mismo el bosnio Zunjur al francés Perricor por 2-1. Y en el Giro de Italia, etapa para el líder del Toro, que ahora saca en la general 41 segundos a Carapaz y 51 a Simon Yates.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 32 grados en la puerta de Alcalá. Mañana más calor, 35 de máxima. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas, A2 Canillejas y Torrejón, A4 Pinto, A6 Majadahonda y M607 Universidad Autónoma. De salida A1 Alcobendas, A3 Vicálvaro y Rivas, A4 Pinto, A42 Getafe y A6 El Plantío. En la M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Carabanchel A5 y en la M50 Majadahonda en ambos sentidos. El gobierno regional ha rechazado los criterios de reparto de menores migrantes no acompañados que, en su opinión, han sido impuestos por el Ministerio de Juventud e Infancia. La comunidad tiene recurrido el Real Decreto Ley. Madrid es una de las 15 comunidades que acogen menos menores de lo que les corresponde por su población. Escuchas la tarde.
España es líder mundial en donación de órganos y trasplantes. Sin embargo, donar órganos en vida todavía sigue siendo un gesto excepcional. Por eso hoy queremos destacar la historia de Adrià Montoro, un joven de 30 años de Olesa de Montserrat, en Barcelona, que decidió nadar a contracorriente. Sin conocer al receptor, sin pedir nada a cambio, sin más motivo que el amor, así como suena, en mayúsculas con todas sus letras, donó un riñón para transformar la vida de otra persona. Lo hizo movido por su fe, por la memoria de un familiar trasplantado y por la convicción de que dar sin esperar es uno de los actos más poderosos que puede hacer un ser humano. Por todo esto, hoy Adrià es el protagonista de la historia que nos trae Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Ya verás la de preguntas que nos van a surgir cuando hablemos con Adrià. Y todo comienza con un correo de Cruz Roja, que hemos recibido todos alguna vez, invitándole a donar sangre. Y entonces Adrián se pregunta, ¿y yo qué más puedo dar? Así que se pone a buscar información y descubre que existe esa posibilidad, ser donante en vida. Y escribió un correo a la Organización Catalana de Trasplantes. No esperaba respuesta, pero llegó la respuesta y una semana más tarde estaba reunido con todo el equipo médico. Y a partir de ese momento, Pilar, pues comienza un camino de casi un año, entre pruebas médicas, entrevistas psicológicas, periodos de reflexión. Bueno, en todo momento los profesionales insisten en que la decisión debe ser libre, informada y absolutamente voluntaria. Y hasta donde sabemos nosotros, reunió todos estos objetivos.
Adrià eligió el Hospital del Mar de Barcelona. Fue allí donde su gesto se convirtió en una cadena. 5 personas recibieron un trasplante gracias a su riñón. 5 vidas que ahora siguen, aunque él no sepa quiénes son. Adrià, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Todo empezó así, con un simple correo, ¿no?, para donar sangre, pero de ahí a donar un riñón hay un trecho.
Sí, efectivamente.
¿Por qué? ¿Por qué decidiste? ¿Recuerdas ese momento exacto en el que dijiste, voy a donar un riñón?
Sí lo recuerdo, pero más que una decisión ya firme en ese momento, era simplemente la cautivación por la belleza de la posibilidad de hacer este gesto, ¿no? Que por este programa a nivel nacional, pues era una posibilidad. Y poco a poco pues se fue haciendo tangible, pues primero como habéis dicho, tanto escribiendo un correo, y poco a poco pues se fue concretando.
Pero el origen de todo es el trasplante de un familiar tuyo que viste que le cambió la vida, ¿no? Y a ti esa experiencia imagino que te marca y que influye, ¿no?, a la hora de tomar esta decisión.
Claro, claro. Como habéis dicho, yo vi en el correo de la Cruz Roja esta posibilidad, ¿no? Que se podían dar más tejidos. Y luego vi que la posibilidad de dar un riñón en vida a nivel altruista existía. Yo conocía que se podía dar en vida, pero lo había vivido, pues eso, en un familiar que le da a otro familiar, ¿no? Y había visto cómo le cambia la vida al receptor para bien y cómo el donante, al fin y al cabo, pues yo veía que mi familiar podía seguir teniendo una vida bastante normal. Entonces tenía la referencia concreta de cómo es y de que pues es una posibilidad.
Adrián, ¿cuántos años tienes ahora?
Ahora tengo 30.
¿Y sí. Cuando decidiste ser donante en vida, donar ese riñón?
Tenía menos. Voy a ser un poco difuso con los datos de fechas porque, bueno, lo requiere así la privacidad de la donación y del hospital, pues uh-huh. me lo requieren, pero sí, eso hace
digamos, unos años.
Sí, hace un tiempo. Sí.
No, te lo preguntaba porque es que eres muy joven. Lógicamente eras mayor de edad, porque para donar hay que ser mayor de edad. Tiene que ser una decisión meditada y voluntaria, como tú dices. Pero ¿qué te dijo tu familia, tus padres?
Bueno, Para ellos, pues obviamente fue algo a digerir, a procesar, ¿no? También, pues lo fuimos hablando con el tiempo, pues eso, desde una posibilidad, ¿no? Porque había muchas pruebas, había posibilidades de que me descartaran como donante si algo en los estudios o en las pruebas que me estaban haciendo salía mal. Pero, sin embargo, como iba pasando el tiempo y todo parecía que estaba en orden y correcto, pues se fue concretando hasta que finalmente había una fecha y ahí ya fue donde se puso sobre la mesa que eso iba a ser una realidad, ¿no? Y ellos, pues, obviamente querían cerciorarse de mi decisión, de que estuviese bien informado, de que fuera consciente de ello, pero una vez se cerciorarán de ello, pues ocuparon el rol de acompañarme en el proceso.
Fíjate, cuando has omitido las fechas, he sido consciente todavía más del anonimato, de la fuerza del anonimato, de esa generosidad tuya mayúscula, absolutamente mayúscula. Yo no sé si este anonimato para ti tiene una fuerza especial o te gustaría conocer la historia de la otra persona, del receptor.
Sí, claro que me gustaría conocerla, pero también pienso que es mejor que sea así, porque en cierto sentido es más limpio para, en el sentido de que él no me debe nada. Es decir, yo deseo que el receptor se sienta que no debe nada a nadie. Es decir, y por eso este anonimato, esta separación, ¿no? Pues permite que realmente sea así. O sea, si no nos conocemos, no puede haber ningún tipo de... ¿sabes? A veces lo hacemos sutilmente. Ostras, pues yo te he dado un riñón, no sé, tú tienes una casa en la playa, ¿no sabes? Es decir, este pone como una... Bueno, lo ordena y lo predispone a que sea realmente pues una donación y que no hay nada de ver en ese sentido.
Pasaste casi un año entre pruebas médicas y psicológicas. ¿En todo este tiempo tuviste algún momento de duda? ¿Algún punto de inflexión emocional que dijiste, no lo tengo del todo claro? ¿O desde el primer momento sabías que sí, que ibas a terminar este proceso?
A ver, un poco lo segundo. Yo sabía que lo iba a terminar, pero obviamente hubo momentos en los que durante todo este proceso también fue una introspección para mí de cuáles eran los motivos, por qué lo estaba haciendo, con qué intención, ¿no? Y sí que había momentos en los que esto se hacía más tangible, ¿no? Pues a raíz de conversaciones con algunas personas que me planteaban dudas, ¿no? Y me ayudaban a desarrollar la madurez de mi decisión. Y también especialmente la semana antes, cuando ya había una fecha concreta, la semana antes fue más dura, más intensa. Esta introspección, porque ya iba a ser algo tangible que estaba cerca, ¿no? Entonces, pues fue preguntarme por qué lo estaba haciendo, si realmente quería hacerlo, pero no hubo una duda, ¿no? Una inflexión en como, ostras, como algo que se tambalea, ¿no? No fue así, sino fue como ir más profundo en mis decisiones y mis motivos.
¿Puedes compartirlo o te parece demasiado privado? Es decir, la respuesta que te diste después de esta introspección.
Ah, sí, sí,
hasta
sí.
Donde te apetezca compartir, claro, el motivo por el que has hecho esto.
Sí, claro. A ver, quizás sea un poco decepcionante, pero lo que encontré es que en realidad nunca nuestras decisiones, creo yo, las decisiones del ser humano, de nosotros como humanos, nunca son 100% claras. Es decir, yo nunca llegué a una claridad de ahora sé 100% seguro que lo estoy haciendo por pura donación o por pura voluntad, sino que que pues me preguntaba, ¿lo estoy haciendo porque quiero reconocimiento? ¿Lo estoy haciendo porque me siento mal y quiero tener un motivo para sentirme bien? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para darle un sentido a mi vida? Y mira, no he encontrado una respuesta, pero sí que sé que pesaba más el querer darme a otra persona, porque si no, yo creo que no hubiese llegado al final. Si hubiese habido otros motivos más egoístas, no creo que hubiese sido el sí definitivo, aunque eso quizá, no sé si me explico, pero es...
Perfectamente.
Vale, pues es en este sentido.
Uh-huh. Adrià, ¿tú cuando decides ser donante en vida de un riñón piensas que vas a ayudar a una persona? Pero es que al final activaste una cadena de 5 trasplantes. Cuando te contaron que gracias a ti se realizaron, pues eso, 5 trasplantes, ¿qué pensaste? ¿Cambió tu percepción del gesto?
Bueno, se multiplicó la alegría en este sentido. Es decir, yo era consciente que iba a ser una cadena. Porque me lo dijeron así de entrada, que el protocolo marca que cuando hay un donante altruista, ellos construyen una cadena, tratan de amplificar el gesto. Es decir, estaría muy bien que una persona lo recibiera, pero si pueden desbloquear una cadena, pues se magnifica, ¿no? Se amplifica pues la bondad, no sé cómo decirlo, el beneficio, ¿no? Para uh-huh. estas personas que están padeciendo una enfermedad renal crónica. Pero no sabía el número y cuando me dijeron 5 me pareció... increíble.
No, es que es increíble, desde sí. luego. Y vamos a intentar entender todos cómo funciona una cadena de trasplantes y para ello nos acompaña también la doctora Marta Crespo, que es la jefa del servicio de nefrología y una de las personas que ha seguido muy de cerca el proceso de Adrià. Doctora, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se organiza una cadena de este tipo y por qué un riñón al final acaba ayudando a 5 personas?
Bueno, en España existe un programa de trasplante renal cruzado en el que los diferentes centros que nos dedicamos al trasplante renal y que tenemos un programa activo de trasplante renal de donante vivo, introducimos fundamentalmente nuestras parejas incompatibles por incompatibilidades diversas. Cuando cada uno de nosotros metemos esas parejas, para conseguir el éxito tenemos que a lograr que, por ejemplo, un donante del Hospital del Mar pueda ser compatible para un receptor de otro hospital de otro sitio y al mismo tiempo el donante de ese receptor debería ser compatible para el nuestro o a veces hacemos cadenas con 3. Cuando tú introduces un donante altruista, ya no necesitas que el donante de ese receptor sea compatible para el tuyo. ¿Me explico? Estás introduciendo... un eslabón en esa cadena que no necesita reciprocidad y eso lo facilita todo.
Doctora, los que estamos escuchando a Adrià hablar y a usted hablar, nos hacemos muchas preguntas. Me imagino que en ese proceso médico y psicológico no se omite ninguna de esas preguntas de las cientos de miles de personas que estamos escuchando ahora mismo la radio y que nos surgen preguntas de lo necesitar en el futuro. O sea, se pondrá límite al paciente de alguna forma, ¿no? Al donante.
Evidentemente, Adrià lo sabe y la verdad que yo creo que lo ha explicado muy bien a lo largo de las preguntas o las respuestas anteriores, pero si queréis lo subrayo. Nosotros cuando evaluamos a un potencial donante siempre empezamos con un primer punto que es un donante tiene que ser alguien que quiera hacerlo y tú lo has explicado al principio, ¿no? Una persona que lo haga de forma libre, voluntaria, sin presiones y sin compensación, más allá del cariño cuando esa donación es directa y es a un familiar, a un amigo, a un vecino, pues tu vecino, tu familiar te va a dar un abrazo y te lo va a agradecer, pero nunca te podrá compensar desde el punto de vista económico, ¿no? Y después de ese querer hacerlo, que eso es algo que tenemos que reconocer los profesionales cuando empezamos la entrevista a un potencial donante vivo y lo validamos también con un profesional psicólogo, en nuestro caso en el Hospital del Mar, pues una nefropsicóloga, una psicóloga que atiende a personas que tienen enfermedad renal, pero que también valora donantes renales. Y luego a partir de ahí pasamos a una evaluación de riesgos ligados a la salud física de ese potencial donante. Y entonces ahí hay una serie de estudios, tenemos que valorar la salud renal del potencial donante, la salud cardiovascular, y luego tenemos que ver el estado de salud global porque pues tenemos que descartar que un potencial donante pues pueda tener un cáncer o una infección que pueda transmitir, por ejemplo, a un receptor. Y entonces el estudio es exhaustivo, no es muy largo, pero sí que implica una serie de recogida de información y de pruebas para estar seguros lo máximo posible de que no vamos a producir un daño al donante.
Claro, tiene que ser
a
una
medio
persona
o largo plazo.
Claro, completamente sana. En el caso de Adrià, así fue. Ya han pasado, Adrià, de hecho, más de 9 meses de tu donación. Me consta que la recuperación física no ha sido fácil, ¿no? ¿Qué fue lo más duro del posoperatorio?
Lo más duro fueron las grapas. O sea, realmente me impedían bastante el movimiento, porque al fin y al cabo yo ya estaba podía moverme después de la operación, pero sin embargo, claro, llevaba 15 grapas entre los cortes de la extracción y los de la laparoscopia, y lo notaba bastante. Me costaba reírme, toser, eran momentos tensos porque me iba a doler, iba a tener un dolor punzante, pero cuando me las quitaron fue un alivio enorme, la verdad, que a partir de ahí empezó ya más fue a partir de la tercera, cuarta semana que ya me las pudieron quitar.
Y ahora estás perfecto, ¿no?
Sí, 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 ahora ya hago deporte como hacía antes y vamos, no tengo casi ningún nada.
Doctora, y ahora Adrià tiene que tener algún cuidado especial porque ha donado un riñón, tiene solamente uno.
No, la verdad es que el donante, nosotros siempre decimos es una persona sana, que luego sigue siendo una persona sana con un solo riñón. Es verdad, y sí quería puntualizar una cosa que has dicho, porque me parece muy importante para que lo sepa la sociedad. El donante no tiene que ser sano desde el punto de vista de ser Superman o Superwoman. Es decir, puede tener algunas dolencias, hay algunas dolencias que no van a suponer un problema para la donación, ni incrementan el riesgo de cara a un quirófano, ni el riesgo de cara a enfermedad renal a lo largo de la vida. Es verdad que a una persona tan joven como Adrià, claro, a él sí que le pedimos Superman porque es muy, muy joven y tenía que ser perfecto, pero hay personas que se pueden plantear la donación mucho más adelante en la vida para un familiar o para alguien cercano o así, de 60, 70 años o de los que sean, y ahí pues aceptamos algunas cuestiones de salud. Lo que tenemos que hacer es llegar a la consulta, abordar esas cuestiones de salud y ver si son un problema o no son un problema. Pero el donante es una persona sana, no tiene que hacer nada. Pero eso sí, nosotros le recomendamos a todos los donantes que hagan una revisión con nosotros anual, de manera que los vigilamos. Porque bueno, son personas que hemos dejado con un solo riñón, queremos saber si ocurre algo a lo largo de la vida, poder tratarlo y cuidarlo antes de que pueda suponer un problema, ¿no? La gente, pues sana, no se mira nunca la tensión. Bueno, pues nosotros les tomamos la tensión una vez al año, les hacemos una analítica, vemos cómo funciona el riñón que queda, cómo está el azúcar, el colesterol, factores de riesgo que podemos controlar y que si se alteran y los controlamos, vamos a proteger a esa persona. Sería ideal incluso, pues, para que no done un riñón, ¿no? Pero no vamos a controlar a toda la población una vez al año. Entonces escogemos a quienes los donantes están entre los escogidos para que los sigamos de cerca.
Doctora, yo creo que una pregunta que nos hemos hecho todos es por qué, ¿cuánta gente hay como Adrià en España? La respuesta es 23. 23 donantes altruistas.
Perdón, hasta que se cerró el año 2024.
Ajá,
después ha habido más.
¿Y qué tienen en común todos ellos? Si tuvieran algo en común, ¿qué sería lo que les caracteriza a todos ellos?
Bueno, no sé si tengo la respuesta. Yo tengo una respuesta intuitiva que probablemente es la que tenéis vosotros en la cabeza también, ¿no? Son personas buenas, que son valientes, además, porque muchos de nosotros podemos ser buenos en nuestro interior, ¿no? Y querríamos hacer grandes cosas por la humanidad, pero luego encontramos mil frenos de todo tipo, ¿no? Y estos son personas buenas y valientes que deciden hacer algo por los demás y acaban consiguiéndolo. Es verdad que yo creo que se enmarca en una forma de ser y en un carácter. Yo no podría hacer una descripción del donante altruista porque no los conozco a todos, ni los que ha habido en España ni los que ha habido en otros sitios, pero sí conozco a algunos. Y lo que sí que tengo es más relación con donantes vivos, personas que se plantean donar un riñón a alguien directo. Y en muchos de ellos lo que se ve es que son donantes de sangre. Es decir, es gente que más allá de pensar que es positivo hacer algo bueno por los demás, da pasos y lo hace de verdad.
Pues tenemos que agradecer a Adrià que esté con nosotros hoy en la tarde, que haya estado con nosotros. Gracias, Adrià, por tu testimonio y tu valentía. Y gracias también a la doctora Marta Crespo por ayudarnos a entender el enorme engranaje humano y médico que hace posible lo imposible. Adrià, doctora, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno, la Qué lección, Pilar.
Bueno, madre mía, es que fíjate, historias como esta, ¿no?
Claro,
la de
porque
Adrià.
Una cosa es pensar y otra ponerte en juego, darte realmente. O sea, cuando te pones en juego y superas ya solamente ese ideal, eso es una línea roja que, bueno, ya hemos visto, pocos en España cruzan. Oye, a mí me gustaría, Pilar, recordar que hay otro tipo de donaciones muy válidas también, la donación de médula, la donación de sangre, que lo ha dicho la doctora, y que salvan vidas igualmente.
Efectivamente, hay que recordar todos estos procesos de donación. En España podemos sentirnos muy orgullosos de ser líderes en donaciones y trasplantes. En este caso hemos querido poner, bueno, pues el foco en este otro tipo de donación, que es la donación en vida, como lo ha hecho Adrià, que desde luego es un acto de una generosidad difícil de describir.
Tremendo. Totalmente.
¿Qué historia nos has traído hoy? Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Un abrazo. Mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, ¿sabes que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Hola, si es tu caso, di adiós y vete a la Mutua, porque en la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y en este Día Internacional de la Hamburguesa os estamos preguntando cuál es la vuestra, la que más os gusta. ¿Qué tiene que llevar sí o sí la hamburguesa para que digáis, esta es la mía?
Bueno, hablábamos antes de la hamburguesa de oreja, pero es que esta, Pilar, tiene una pinta estupenda.
La mejor hamburguesa, la de Marcelino del Almirez de Quintanar de la Orden, Toledo. ¿Por qué? Porque lleva todo de cerdo. Un poquito de presa ibérica, secreto ibérico y, cómo no, unos buenos torreznos manchegos. A eso le vamos a añadir el huevo, queso, tomate y salsa barbacoa. Lo mejor de todo, casera.
No le falta de nada, ¿eh?
No le falta, pero eso hay que probarlo.
¡Qué bueno!
¿Con torreznos?
Sí, sí, además está cerca de mi pueblo, ya te traeré una.
Por favor, marchando.
Bueno, qué
una
maravilla.
Una hamburguesa de estas.
Sí, sí, con torreznos incluido, qué barbaridad. Bueno, aquí cada uno tiene sus gustos y le echa lo que le gusta. Lo que pasa, a ver, una buena hamburguesa tiene que tener una buena carne, ¿no? Pero a veces le echamos tanto, ¿qué pasa esto?
Buenas tardes, gente. Voy a desentonar porque no me gustan mucho las hamburguesas. Pero bueno, si alguna vez me como alguna, solamente quiero que lleve ketchup y mostaza y un poquito de cebolla. Si es caramelizada, mejor. Y ya está. Pero vamos, que yo tenía una amiga que le gustaba muchísimo las hamburguesas. Y empezó a echarle de todo, pepinillo, tomate, cebolla, bacon. Bueno, le echó tal cantidad de cosas que se la comió y después de comérsela se dio cuenta de que lo que no le había echado era la hamburguesa.
No hacía falta, no había hueco.
No había hueco, es verdad. ¿Cómo muerdes eso, no? Si le echas tantas cosas. Bueno, por aquí llega una hamburguesa también consistente.
A mí las hamburguesas me gustan de carne de vacuno, queso fundido, un poquito de lechuga, mostaza y tomate. Y que desborde por los lados, que te manche todos los carrillos.
Que manche.
No me importa. Y a chupar lo que va cayendo de la sustancia. Buenas tardes.
Que la sustancia está muy buena. Oye, nadie está destacando el pan, que es importante ahora, que los hay también diferentes, con diferentes panes.
Tienes razón. Estamos aquí centrados en la carne, en todo lo demás, pero es verdad que el pan es muy importante. Bueno, háblanos de esto en el 607-15-0602.
¡Ay, qué rico!
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Dice Donald Trump que Putin se ha vuelto completamente loco.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Pues bienvenido a la cordura, Donald. Ojalá te dure. Aunque Putin no es exactamente un loco. Es otra cosa. Es un fanático con un plan, ya perfectamente confesado, de sometimiento imperialista y de expansión territorial.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Así suena lo más in the Bosch.
Este frigo es invisible.
Es inmenso, es increíble.
Las cocinas más IN tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliance.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Iberdrola me mima. Porque con mi Iberdrola, además de descuentos en mi factura, puedo ganar un viajazo a mi Conos, coches cero emisiones y mucho más. Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán las loterías de la 11 dentro de 100 años.
El Eurojackpot se jugará en todo el sistema solar.
¿Plutón también?
¿Es del sistema solar?
Sí, creo.
Pues entonces sí.
En Plutón un día son 6,4 días terrestres. Allí mi día se llamará mi 6,4 días, ¿no?
Por mucho que cambien las loterías de la 11, habrá algo que seguirá igual, que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia.
Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Atashi, yo, me, mi, conmigo. Yo siento, me escucho, mi tiempo. Conmigo, la innovación. Con Atashi, la alta cosmética dermofarmacéutica y la innovación de la belleza coreana. Yo, me, mi, conmigo.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
¡Juu! Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! Ahora con los jamoncitos de pollo.
A 2,25 los 700 gramos, un 14% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Lo que es verdad es que la gente en Gaza está literalmente muriendo de hambre. Desde hace semanas no entra ayuda humanitaria, no hay agua potable ni comida, tampoco hospitales. El bloqueo es total.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Has sentido alguna vez un escalofrío al escuchar el motor de un coche arrancar? No un rugido cualquiera, sino el sonido de una leyenda que vuelve a la vida. Hoy no vamos a sumergirnos en aguas profundas, pero sí vamos a hablar de tiburones. Tiburones de secano, porque hay un lugar perdido en el corazón de La Mancha donde los tiburones no nadan, pero ruedan y rugen. Y vuelan sobre el asfalto. Son los Citroën DS, conocidos popularmente como tiburones. Y lo que ocurre en Piedrabuena, en Ciudad Real, parece sacado de una película de culto sobre amor mecánica y nostalgia.
Hay muchas cosas en el GS que parecen superfluas, pero son la prueba de una concepción revolucionaria del confort y la seguridad. Por ejemplo, Este coche mantiene su estabilidad aún sobre tres ruedas.
Este coche mantiene su estabilidad aún sobre tres ruedas, decía el anuncio de la época, y esa frase quedó grabada a fuego en la memoria de una generación. La generación a la que pertenece Paco Becerro. En su taller de Piedrabuena ha construido algo más que un garaje, ha creado un santuario. Paco lleva más de 20 años devolviendo a la vida a estos clásicos del motor. La historia de este coche empieza en los años 50. El Citroën DS nace en 1955 y lo hace como una revolución sobre ruedas. Ahora, más de medio siglo después, alguien todavía sigue enamorado de esa línea, de esa magia. La pasión de Paco comenzó cuando era un niño. Tenía 5 años cuando su padre compró un Citroën GS.
Bueno, pues la afición viene desde que era muy pequeño, con 5 años. Mi padre se compró un Citroën GS y yo vi aquello como subía y como bajaba, que me parecía mágico. Y luego el mismo diseño del coche tan aerodinámico, pues que era, bueno, la segunda parte del tiburón, ¿no? Como seguía después de haber fabricado el tiburón durante de 55 a 75.
Hoy Paco es uno de los pocos especialistas que quedan en Europa capaces de domar esa compleja suspensión hidroneumática que tiene el tiburón. Con sus manos y sus herramientas fabrica piezas además imposibles.
Lo que es la hidráulica que lleva el coche la refabricamos nosotros aquí, la restauramos. Tenemos proveedores que ya nos fabrican gomas y muelles y piezas especiales y nosotros aquí montamos todo. En algunos casos tenemos que hacer trabajo de torno, de fresa, pero bueno, se recupera todo lo que es hidráulica, lo recuperamos aquí en el taller de Piedrabuena.
Los precios de estos coches varían desde los 20.000 euros por un modelo bien conservado hasta más de 100.000 por una joya descapotable. Restaurarlos cuesta todavía más, pero quien entra en el taller de Paco no lo hace por dinero.
El cliente que entiende y tiene la misma pasión que nosotros sobre el coche sabe que, bueno, que el coche lo puedes encontrar con un abanico de económico para restaurar muy grande. Pues lo puedes encontrar tirado en un descampado o súper conservado, por ejemplo, por el anterior dueño. Entonces, cuando viene aquí, tiene que saber que nosotros en la hidráulica, en la mecánica y en la chasis, mandamos y ponemos nuestro criterio de calidad.
Paco y su equipo tienen varios tiburones en diferentes fases de salvación. Uno lo usan a diario para ir al supermercado, otros duermen esperando su turno para renacer y, mientras tanto, en el mundo, algunos siguen soñando con tener uno. Los buscan por internet, los comparan, los desean, porque conducir un tiburón no es solamente moverse, es flotar, es volver al pasado. Estamos ya en las 6:37 minutos de la tarde y estamos en primavera. Ahí la primavera como estamos todos, ¿no? El que no está cansadísimo, está con tos, está medio afónico. ¿Notas tú que últimamente, pues eso, parece que el cuerpo no te responde, que hasta el café no te hace efecto? Igual te pillo ahora mismo en el trabajo luchando por mantener pues esos ojos abiertos y bostezando frente a la pantalla del ordenador. O estás en la calle y un simple paseo lo notas más agotador de lo normal. Esto es la astenia primaveral, porque no es tanto una cuestión de calendario, sino de cuando el cuerpo siente de verdad ese salto de temperatura. ¿Y qué me dices de esas alergias que parecen despertar también justo cuando el cuerpo está débil? El polvo, las flores, el aire fresco, todo se convierte en una batalla para nuestros sentidos. Lo que te digo, que esta es la banda sonora de estos días. Estornudos, toses y mucha alergia también en el aire. Como cada miércoles, nos acompaña en este espacio de bienestar nuestra nutricionista, que es Elisa Blázquez. Elisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En la banda sonora que hemos puesto ahora y con la que te hemos recibido, porque por aquí estamos todos malísimos en este programa, con toses, afonías y de todo. Uh-huh. Yo no sé si a ti te está afectando, pero es que es verdad que notamos, ¿no? Con este cambio de temperatura hemos pasado, bueno, hacía un poquito la semana pasada especialmente, que ya notamos que tenemos el calor encima. De pronto nos encontramos que estamos agotados. ¿Por qué sucede esto, Elisa?
Sí, efectivamente. Además, como bien has dicho, no es tanto la primavera, aunque la llamemos astenia primaveral, sino el cambio de temperatura. Y es que ha cambiado mucho las cosas. Hoy en día, además, es que ya pasamos del frío al calor.
Totalmente.
A una velocidad total. Ya no existe
no nos
la primavera.
Podemos adaptar.
Y luego también este cambio tan drástico hace que acabamos de venir de un montón de lluvias y, claro, ahora mismo la vegetación y el polen está a tope, ¿no? Entonces, la astenia primaveral es una realidad. El cuerpo, al final, lo que tiene son relojes internos, que es eso, son esos ritmos circadianos que se regulan con la luz, con la temperatura, y estos cambios pues al final hacen que haya cambios hormonales. Por ejemplo, se ha demostrado que producimos alteraciones en nuestros niveles de melatonina, que es ese inductor del sueño, en nuestros niveles de cortisol, que es esa hormona que nos ayuda a estar a tope, ¿vale? Y eso ocurre. Y ocurre en estos países. Por ejemplo, si nos vamos a un país, por ejemplo, en el Ecuador, que no tienen estos cambios tan drásticos, pues no saben lo que es la astenia primaveral. Pero aquí está claro que es una realidad y nuestro cuerpo nota estos pequeños o no tan pequeños cambios, ¿no?
Por tanto, estos días en los que, como decimos, el tiempo ha cambiado, si estamos cansados, si nos cuesta dormir o dormimos peor, esto claramente es astenia.
Sí, o sea, la astenia sobre todo es cuando tenemos esa somnolencia matutina, ese cansancio por la mañana.
Y que no responde a nada, ¿no?
Claro, no responde a nada, no. O sea, por la tarde ya tendría sentido porque estamos agotados del día a día, ¿no? Pero para diferenciar qué es astenia y qué no es, oye, me he levantado a una hora prudente como siempre y estoy agotado toda la mañana, tengo cambios de humor. También hay que decir que es transitoria, va a durar 2-3 semanas y no más, ¿no? Si no, ya podríamos hablar de otras cosas que nos pueden producir esa fatiga, ¿no? Pero ese es un poco los síntomas que vamos a notar en estas fechas.
Y a esto, Elisa, hay que sumar las alergias. ¿Por qué hay tanta ahora mismo? ¿Cuáles son los potenciadores de las alergias?
Pues mira, fíjate, se estima que en los últimos 20 años han aumentado un 50% las alergias. Es decir, tenemos ahora muchísimas más. Y esto está muy vinculado a nuestro estilo de vida. Parece que el tener alergia no es una lotería, ¿no? Pensamos, yo tengo alergia porque sí. O sea, no, hay una predisposición genética, pero lo más importante es alteraciones en nuestro, por ejemplo, en nuestras mucosas, nuestra inmunidad, nuestras microbiotas, por el exceso de higiene, lo mal que comemos, el estrés afecta una barbaridad. Todo esto ya está demostrado científicamente que hace que tengamos más alergias. Entonces, se nos viene esta época en la que estamos expuestos a muchas más sustancias, por ejemplo, el polen, y vivimos estresados, dormimos mal, comemos mal nuestra mucosa, porque siempre hablamos de la microbiota y la mucosa pensando en el intestino. Todas nuestras mucosas, la nariz es una mucosa, o sea, al final, digamos que no estamos tan bien protegidos y al final pues tenemos mucha más predisposición, y esto se genera además desde la propia infancia, ¿no?
Volviendo, Elisa, a la astenia primaveral, ¿se puede combatir o reducir los síntomas con la alimentación, por ejemplo?
Bueno, la alimentación y el estilo de vida ayuda una barbaridad. Yo te diré que en consulta veo mucha gente alérgica, lógicamente, y cuando empezamos a mejorar sus hábitos, hacer una dieta antiinflamatoria con muchos vegetales, quitarse todos los ultraprocesados, el azúcar, cuidar ese intestino, hidratarse bien, todas estas medidas de llevar una vida sana y una alimentación sana, de verdad que se notan un montón, y de repente el paciente te transmite que los síntomas alérgicos han mejorado mucho. No quiere decir que desaparezcan totalmente, ¿no? Porque ya tú tienes esa reactividad, pero claro que mejora una barbaridad.
Pero, por ejemplo, un alérgico al polen, ahora que tenemos, no sé si son las gramíneas, que tenemos a una compañera que está todo el día viendo a ver en qué estado están, y me decían, mira, es que están ahora mismo en rojo, están ahora en su máximo esplendor. ¿Un alérgico al polen puede mejorar significativamente con la alimentación?
No, ya te digo, no solo es alimentación, o sea, por ejemplo, cosas que se trabajan en la consulta es esa microbiota de la que tanto hablamos aquí, ¿no? Esas bacterias que tenemos en la mucosa que nos protegen y que hace que nuestro sistema inmune esté menos reactivo, ¿vale? Pero claro que sí, o sea, la alimentación y el estilo de vida y bajar los niveles de estrés también son grandes detonantes de esa reactividad inmunológica, nos van a ayudar, sí, un montón.
La fruta y las verduras de temporada, fundamentales. Ahora mismo,
claro,
si queremos, pues hablábamos de la astenia primaveral, si queremos combatir, ¿no? Esa fatiga.
Esto
nos va a ayudar.
Ahora
a tener
son los
energía.
Alimentos estrella, porque dentro de esta alimentación de la que estamos hablando, consumir muchos antioxidantes, que son esos fitoquímicos que dan color y olor a las verduras, a las frutas, tomar muchos frutos rojos, tomar mucha vitamina C, las cerezas, grandes ensaladas, todo eso nos va a ayudar a tener muchos antioxidantes que son muy buenos. Por ejemplo, hay un antioxidante que es la quercetina, que es un antihistamínico natural. Ah. Es decir, nos ayuda a que nuestro cuerpo module la producción de histamina, que es lo que nos produce esos síntomas alérgicos, ¿no? Por eso cuando tenemos alergia tomamos antihistamínicos.
¿Cómo has dicho que se llama, Lisa?
La quercetina. Y está, por ejemplo, en la cebolla, está en la manzana, está en las cerezas. Entonces, a ver, nunca va a tener el efecto de un fármaco, pero consumir mucha cantidad de estos vegetales, por supuesto que tienen un efecto antihistamínico natural.
¿Y lo hay como suplemento?
Y lo puedes tomar en suplemento. Es de lo que más utilizamos en la clínica, en las consultas de nutrición para ayudar con las alergias, la quercetina.
Muchas veces, cuando nos encontramos con esa sensación de fatiga, de decir, ¿qué me pasa que estoy tan cansado? También puede ser deshidratación.
Totalmente. El agua es fundamental porque el de estar deshidratado produce dolor de cabeza, produce cansancio y tenemos que hidratarnos. A ver, cada persona depende una necesidad en función del ejercicio que hace, pero se estima que más o menos pues litro y medio, dos litros que hemos hablado toda la vida, que son 30 mililitros más o menos por kilo de peso, es lo que deberíamos beber. También si tomamos todos estos vegetales, fruta, verdura, más agua, claro que sí.
El consumo de café o bebidas energéticas, ya sé que las bebidas energéticas no, venga, se las quitamos, pero el consumo de café, ¿ayuda realmente o puede empeorar la sensación de cansancio?
Hombre, nos puede ayudar un poquito por la mañana a tomarnos un café, tampoco vamos a decir que no se tome, pero bueno, cuidado porque a veces si vivimos con mucho estrés, la cafeína también puede potenciar ese cortisol, esa hormona del estrés y está bien, pero no es la solución. La solución es comer bien, intentar descansar bien, tener una buena temperatura en la habitación para que podamos dormir bien, porque los cambios de temperatura nos están afectando una barbaridad, lógicamente el calor y
hacer
ejercicio.
Hacer mucho calor por la noche. Bueno, yo hace mucho tiempo que quité el edredón. Uh-huh. Y que abro la ventana por la noche.
Claro, pues eso es importante.
Es que
por
hace
la
calor.
Noche, sí, que la temperatura tiene que bajar un poco para que nuestro cerebro además produzca melatonina, que es el inductor del sueño. O sea, si estamos con un calor tremendo, también va a afectar a nuestras hormonas. Fíjate qué fino es ese equilibrio
y ese reloj
interno y cómo afecta la temperatura corporal.
Queremos hablar también, quiero hablar contigo también, Elisa, de la relación entre las alergias y la alimentación, que nos viene muy bien porque una dieta adecuada puede ayudar también a reducir los síntomas de las alergias de temporada. Bueno, nos has dicho ya algo, pero por profundizar un poco más, ¿qué deberíamos quitar de nuestra dieta, por ejemplo, si somos alérgicos y estamos pasando una mala temporada?
Bueno, el patrón de dieta antiinflamatorio, que es el que ayuda a nuestro sistema inmunológico, es quitar azúcar, harinas refinadas, no abusar en exceso del gluten, no digo quitarlo, pero no abusar, y ultraprocesados, por supuesto, y potenciar sobre todo pues lo que ya hemos comentado, muchos antioxidantes. El omega 3 también es fundamental, el pescado azul chiquitito, las sardinas, las anchoas, los boquerones, el salmón, este tipo de alimentos nos va a venir muy bien. El magnesio también es un mineral fundamental y nos ayuda a relajarnos y también es bueno para nuestro sistema inmunológico y lo encontramos, por ejemplo, en el cacao, ese chocolate negro que tanto nos gusta, por lo menos a mí, y es nuestro mejor dulce, pues puede ayudarnos. Entonces, es un patrón de dieta sana y que ayuda sobre todo a mejorar esa microbiota, que son esos bichitos que tenemos dentro que nos van a ayudar un montón en época de alergias.
O sea, que también consumir probióticos es bueno.
También el yogur, el kéfir, el chucrut, todos estos alimentos también nos van a venir muy bien porque nos aportan bacterias vivas y son muy interesantes, claro que sí.
¿Qué irritantes debemos evitar, Elisa?
Pues sobre todo, bueno, el exceso de cafeína, aunque hemos dicho que un cafetito por la mañana no viene mal. Mejor que sea de tueste natural. Evitemos el torrefacto que lleva azúcar en su composición y no es tan bueno. Por supuesto, el alcohol. Hay que evitarlo, aunque ahora viene la época de los aperitivos, las cervecitas y demás, del terraceo. Pero el alcohol también es un irritante y bueno, ya hemos dicho todo el tema de los ultraprocesados, las bollerías, todas estas cosas, ¿no?
Vamos a terminar con 4 tips para este momento, para sobrevivir a estos días entre la astenia y las alergias. ¿Qué nos recomiendas?
Bueno, pues lo primero, hemos dicho hidratación. Entonces, empezar el día con un buen vaso de agua grande. Le podemos poner además un poquito de zumo de limón. Incluso si tenemos problemas de estreñimiento, aceite de oliva, que nos va a ayudar a estimular ese tránsito intestinal.
Unas gotitas.
Sí, el medio limón. Tú coges un vaso de agua, le pones medio limón y le echas una cucharadita de aceite de oliva y te lo bebes por la mañana.
Ah, o sea, unas gotitas no, una cucharadita.
Una cucharadita, sí. Con esto estimulas tu intestino, que es lo primero para limpiar esas mucosas y ese intestino. Para hacer una buena limpieza.
¿Pero eso actúa rápido?
Pues la verdad es que funciona bastante bien. Hombre, si tienes un estreñimiento crónico muy potente, no. Pero de verdad que es el truco de toda la vida el agua con limón este, que no tiene propiedades mágicas, pero sí que estimula el intestino y nos va a venir muy bien y nos aporta un poquito de vitamina C nada más empezar el día. Otro buen consejo, todas las comidas tienen que tener un vegetal, ¿vale? O sea, tu comida con una ensalada, tu cena le metes unos trigueros, unos champiñones, un gazpachito, en el desayuno le metes rúcula, le metes zanahoria, le metes tomate, aguacate, todas las comidas que lleven esos vegetales que hemos dicho que son antioxidantes fundamentales. El tercer consejo, exponernos todos los días por la mañana un poquito al sol, 15 minutitos. Sé que esto a veces es difícil porque aunque estemos en temporada ya de verano, nos vamos a la oficina, pero si nos exponemos a la luz solar, nuestro cuerpo regula esos ritmos circadianos, ese reloj interno lo regula, entonces es fundamental.
¿Y ahí nos exponemos con protección o sin protección?
Bueno, puedes ponerte protección en la cara, pero a primera hora del día, que es lo ideal, pasear un poquito al sol, no tienes que ponerte protección en todo el cuerpo, no es el momento en el que el sol está más dañino.
Fuerte.
Claro. Y luego, el cuarto consejo, bueno, que tiene un poco que ver con el primero, yo diría a todo el mundo que esté muy atento a su tránsito intestinal. Es decir, si no voy al baño todos los días, no me vale cada 2-3 días, tengo que regularlo. Hay que consumir fibra, ¿vale? Hay que consumir agua. Hay que tomar vegetales. Entonces, más que un consejo, es una cosa a tener en cuenta y a fijarnos, que hemos normalizado muchísimo, sobre todo las mujeres, el voy al baño cada 3-4 días y ahí estoy alterando mi microbiota, tengo más toxicidad en mi cuerpo, o sea, afecta a mi hidratación, a mi nutrición. Entonces, es algo que todos deberíamos tener muy controlado. Y luego
controlado porque es un síntoma de que algo no funciona bien, ¿no?
Claro, que el intestino no está funcionando bien y ahí, si vamos a un intestino que está mal, vamos a empezar a pensar en que la inmunidad no está bien, el 70% de mi sistema inmune está en el intestino, me va a favorecer las alergias, también me va a hacer sentir más hinchado, el trabajo digestivo es mayor y me provoca más cansancio. O sea, el intestino siempre es un órgano en el que hay que fijarse para estar bien, y más en esta época, de verdad que es fundamental.
Bueno, de todas formas es importante seguir las recomendaciones siempre médicas, por supuesto, y utilizar los medicamentos cuando es necesario, aunque ya hemos visto que los alimentos nos pueden ayudar para hacer frente a las alergias y a esta astenia primaveral que nos tiene a muchos hechos polvo, la verdad. Elisa Blázquez, nutricionista. Gracias, Elisa, por estar una semana más con nosotros.
Un placer.
Hasta la semana que viene.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro.
Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría.
Claro, para ahorrar.
Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Señora tele, sabemos que cree que está apagada.
Pero espera, ¿y esa lucecita roja?
Vuelve el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
¿Sabes que con Midea puedes renovar tu cocina con un 15% de descuento adicional?
Los electrodomésticos Midea te lo ponen fácil, con el 15% de descuento adicional en frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, placas y mucho más.
Además, con las tecnoventajas del Corte Inglés.
15% de descuento adicional en electrodomésticos Midea.
En tienda web y app del Corte Inglés e Hipercor.
Hasta el 4 de julio. Consulta modelos participantes en elcorteinglés.es.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
90 y nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 90 y nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Más proyectos, más ilusiones, más años por cumplir. ¿Estás preparado para todo lo que vas a vivir? CaixaBank presenta Generación Más, un nuevo programa con soluciones, productos y servicios para acompañarte en tu jubilación. Generación Más, más por vivir. Descúbrelo. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
No solo te cuenta lo que pasa.
Si quieres comprar pescadito fresco de verdad en Cádiz, tienes que ir al mercado de abastos.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Pero lo malo es que eso también lo saben las gaviotas que viven allí.
Pero entonces entran en bandada en el mercado, que no se van a por cualquier cosa, ¿eh? Se van a por las gambas y los carabineros.
Es el mes en el que ellas crían. Los padres de esa gaviota, de esa cría, van buscando comida por donde sea normal.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Pues son las 6:55 de la tarde. Enseguida llega por aquí Ángel Espósito, que a las 7, a partir de las 7, enciende su linterna. Pero estamos hablando con vosotros, los oyentes de La Tarde, sobre las hamburguesas, porque hoy es el Día Internacional de la Hamburguesa, que como sabes es uno de los alimentos más consumidos en todo el mundo y que yo creo que gusta absolutamente a todos.
Sí.
Otra cosa es que te quieras cuidar y no la consumas todas las semanas.
Bueno, pues de vez en cuando.
Pero de vez en cuando una hamburguesa, yo creo que nos gusta. ¿Y qué tiene que llevar la hamburguesa perfecta? ¿Qué nos dicen los oyentes, Rosa?
Eso, es el gusto que da cuando das con un sitio donde te ponen una hamburguesa de esas que te gustan.
Buenas tardes, gente al cuadrado. Pues a mí las hamburguesas que me gustan todas, recuerdo especialmente unas que venden en un puesto de la Plaza de las Monjas de Huelva, de esas de todo a un euro. Pues para nosotros es fiesta, cuando a vez que voy a Huelva, pues estamos allí, nos pedimos una hamburguesa, el que le quiere echar dos, pues se pide una doble. Y es como volver a los orígenes. Un abrazo y buenas tardes.
Mira qué barata te sale esta hamburguesa. Nada de pagar mucho dinero. Todo a un euro, ya ves tú. Bueno, por aquí dicen que esta es la mejor del mundo.
A ver.
Buenas tardes. La mejor del mundo, unas que preparamos para casa, que son de carne de caza, bien sea ciervo, arruí, jabalí, mezclada con un poquito de grasa de ternera para que esté jugosa, jalapeños picados y queso rallado. No hay nada igual. Los mayores, los niños, todos se chupan los dedos, así que ánimo.
Tiene que estar buena, ¿eh?
¡Ay, qué
tiene
rica!
Tiene que estar bastante buena esa hamburguesa.
Lo siento por esta oyente que está a dieta.
Buenas tardes, gente. A mí me encanta la hamburguesa. Mientras sea de muy buena calidad, perfecto. Y luego, con pan de chapata, cuadradito, en vez del pan de hamburguesa, con el pan untado con queso de untar, la hamburguesa, bacon y queso. Estoy a dieta y me estáis poniendo a morir.
Pues, mira que lo sentimos. Ya sabes lo que va a cenar esta noche más de uno, ¿no, Pilar?
Hombre, hamburguesa.
Hola, buenas tardes. Mira, venía del trabajo con un hambre. Me entra un hambre escuchándolo de hablar. Que ahora mismo voy al supe a comprar la hamburguesa más grande que haya y me la voy a hacer esta noche. Yo le pongo de todo. Cebolla, tomate, queso, huevos, champiñones, de todo. Pero vamos, ya que voy a comprarla.
Pues venga, que todavía tienes
directo
abierto
al super. Directo
eso.
Al super, a por la hamburguesa a la que hemos dedicado hoy nuestro tema con vosotros, con los oyentes. Qué rica, por favor. Que la radio continúa, ya lo sabes. Que nosotros terminamos, pero Espósito enciende enseguida su linterna. Te dejamos con él. Hasta mañana.
Editorial.
Las explicaciones del PSOE sobre el caso Leire Díez no solo resultan insuficientes, sino que cada vez son más inverosímiles. Díez no es solo una militante socialista, es alguien que ha ocupado dos cargos de libre designación en empresas públicas controladas por su partido, lo que demuestra el alto grado de confianza que la organización depositó en ella. El intento de deslegitimar a la UCO, la unidad de la Guardia Civil que investiga presuntos casos de corrupción que orbitan en el entorno del presidente Sánchez, es algo suficientemente grave como para que desde el Ejecutivo se hubieran ofrecido explicaciones mucho más solventes de las que se han dado hasta ahora. A las justificaciones poco creíbles se suma la actitud renqueada